Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 18 de, iba a decir diciembre, no sé,
no, todavía
estamos en
no.
Noviembre todavía. Yo sé que Rosy está que se muere porque llegue diciembre.
No, yo
pero
estoy en
señores,
diciembre hace mucho ya.
Sí, es verdad, es verdad. Esa mujer está en fiesta desde por los agostos, por ahí ya estaba ella perfilando para las fiestas. Hoy estamos muy felices porque en esta agenda, adivine qué, no solo le doy la bienvenida a la audiencia, no solo a usted que nos acompaña todos los días, sino que también le doy la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago Sicard. Y hacía días que no decía eso.
Antes de que dejemos al señor Sicard, ¿verdad? Que nos hable y nos engalane con su presencia y su voz nueva vez, después de unos cuantos días, ¿verdad, Ivette? Ahí que nos dejó aquí
Un par
el
de
negocio,
días,
el
tampoco fue
negocio,
tanto.
como
Un par
dicen, el negocio.
De días.
Un parcito de días está bien, pero
la gente
pregunta, Santiago. Muy buenas noches a la audiencia, muy buenas noches al señor Santiago, buenas noches. ¿Cómo le habrá ido a Santiago en esos pequeños días que nos dejó atendiendo el colmado?
Me cayeron muy bien y la verdad llegué fresquito,
aquí?
Fresquito como está ya el clima acá en República Dominicana. Habíamos dicho que venía el frío, la gente no creía y fíjense que ya bajó la temperatura, ya bajó 24, 25, en las noches está delicioso para salir a caminar, para disfrutar la ciudad un poco más caminando a pie. Los tapones sí creo que no están muy llamativos, ¿verdad?
No, se ha empeorado.
Parece, ahora sí ya parece de Navidad, de verdad, Rosy, con esos tapones tan terribles, parece que ya fuera Navidad. Así que si usted no quiere coger tapón, no coja lucha, coja más bien sus tenis, se los pone y hace las diligencias caminando, o se va a su oficina caminando, media hora, 45 minutos de caminata. Además, le cae muy bien a su cuerpo, a su salud. No renuncia a eso, ya que las temperaturas en la tarde y en la noche ya están siendo mucho más, diría yo, cómodas para caminar. Ya no hay excusa. Ya podemos caminar tranquilamente con un par de tenis. Así que, de nuevo, a coger sus tenis y a disfrutar el clima de la República Dominicana en vez de disfrutar el tapón. Aunque si a usted le gusta el tapón y en este momento está en él, pues hombre, disfrute de Sumas, por lo menos. Hágase ese favor, hágale ese favor a su billetera y cuéntele a los demás para que también nos escuchen. Y en este tranconcito en el que está, en este taponcito en el que usted se encuentra, pues nos permite acompañarlo unos minuticos bien agradables. Hablando de contenido agradable, hablando de finanzas, ¿qué preparamos esta noche para nuestra audiencia, señoritas?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día inmediatamente en los mercados internacionales, donde Goldman Sachs insta a apostar por el oro y proyecta récord para el próximo año 2025.
De su parte, Nasdaq tira del mercado americano gracias a la acción de Tesla.
Bueno, señores, y algo que todos creo que nos interesa es saber lo que ha sucedido con Spirit Airlines, que va a la quiebra en el marco de un acuerdo con sus acreedores.
Y ya en nuestro país, a los fintechs, se propone lograr la inclusión financiera de toda la población dominicana.
Y escuchen esto, el Ministerio de Industria y Comercio Dominicano gana oro en el Premio Iberoamericano a la Calidad.
Y una cosa que nos llama la atención es la donación de fondos europeos para reforzar el sistema financiero dominicano frente a los riesgos climáticos.
Y posteriormente nos vamos a conversar a fondo y hoy Santiago Sicard conversará con nosotros muy a fondo sobre fondos. Vamos a saber si realmente los fondos de inversión en República Dominicana son un referente en la región.
Posteriormente vamos a nuestra estadística de hoy y hablaremos de las exportaciones nacionales. ¿Cuánto han aumentado en lo corrido de este año?
En Descifrando el Mercado, como todos los lunes, nos acompaña Víctor Reyes y nos ayuda a descifrar las economías multimoneda. Ay, vamos a conocer esto, señores, que yo me desayuno con este tema el día de hoy.
Y para finalizar, hoy lunes damos inicio a nuestra semana de frases, de lunes a jueves. Sí, finalizamos con nuestra frase a recordar. Ya escucharon ese menú que tenemos para ustedes en el día de hoy, lunes, iniciando la semanita. Quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos con una noticia para aquellos que piensan mucho en el futuro y les gusta resguardarse en situaciones de incertidumbre. Pues según dicen, el oro subirá hasta un récord el próximo año 2025 por las compras de los bancos centrales y los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, según predice Goldman Sachs Group, que incluyó el metal precioso entre las principales materias primas para 2025. Y dijo que los precios podrían ampliar las ganancias durante la presidencia de Donald Trump. Apuesten por el oro, dijeron en una nota los analistas como Dan Struyen, que reiteró que el precio objetivo puede ser hasta de 3.000 dólares la onza para diciembre del 2025. El motor estructural de la estimación es una mayor demanda por parte de los bancos centrales, mientras que un impulso cíclico vendría de los flujos hacia los fondos cotizados en bolsa a medida que la Reserva Federal va recortando las tasas a lo largo del año. El oro ha protagonizado un fuerte repunte a lo largo de este año. Les recordamos que ha alcanzado récords históricos sucesivos antes de retroceder inmediatamente después de la victoria electoral de Donald Trump, lo cual impulsó al dólar a la alza. El avance de la materia prima se ha visto apuntalado por el aumento de las compras del sector oficial y especialmente el giro de la Fed hacia una política más expansiva. Goldman Sachs dijo que un gobierno de Trump también podría ayudar al precio del lingote. En una escalada sin precedentes de las tensiones comerciales, se podría reavivar el posicionamiento especulativo en el oro. Además, las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos también pueden ayudar a los precios, añadieron los analistas, señalando que los bancos centrales, especialmente aquellos que poseen grandes reservas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, podrían optar por comprar más del metal precioso. El oro spot actualmente se sitúa en torno a los 2.584 dólares la onza, tras haber alcanzado un máximo por encima de los 2.790 dólares el mes pasado.
Bueno, y ahora vamos a hablar de el Dow Jones, que cede un 0,13% sobre los 43,386 puntos. El S&P 500 se mantiene plano sobre los 5,868 puntos y el Nasdaq 100 sube de 0,13% sobre los 18,703 puntos. Los índices cotizan mixtos después de una semana difícil para los tres principales índices de referencia que ahora están lejos de los máximos observados tras la victoria electoral de Trump. El Dow perdió un 1,2% la semana pasada para cerrar en 43,444 puntos. Después de superar brevemente los 44 puntos por primera vez, el S&P 500 cayó un 2,1%, aunque el índice sigue cerca de los máximos históricos y ha subido un 23% este año. Parte de ese entusiasmo se ha moderado en los últimos días. El índice tecnológico Nasdaq compuesto bajó 3,2%. Las apuestas a que algunas de las políticas de Trump podrían espolear un repunte de la inflación y enturbiar el panorama para nuevos recortes de los tipos de interés contribuyeron a que el rendimiento de referencia a 10 años de Estados Unidos alcanzará el viernes un nivel más alto en más de 5 meses, un dato potencialmente inoportuno para las acciones. A estas horas, el rendimiento del bono a 10 años sigue subiendo hasta el 4.456%.
Bueno, seguramente el fin de semana ayer o esta mañana, no recuerdo bien, muchos de ustedes escucharon la noticia de que Spirit Airlines, pues se declaró en quiebra. Efectivamente, va a la quiebra en el marco de un acuerdo con sus acreedores. Y queremos tratar esta noticia porque, además de ser una noticia importante para el sector de aviación a nivel mundial, creemos que lo es para muchos de quienes nos escuchan, que posiblemente tienen planes de viajes próximamente y utilizan esta aerolínea precisamente para viajar especialmente a los Estados Unidos. La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit anunció hoy lunes que se acogerá al beneficio de la ley de quiebras estadounidense en el marco de un acuerdo con sus acreedores que inyectarán capital en la firma. Spirit indicó en un comunicado que llegó a un arreglo con la mayoría de sus acreedores para reducir así su deuda por medio de la inyección de 350 millones de dólares. En este marco, la empresa se puso bajo la protección del capítulo 11 de la ley estadounidense sobre bancarrotas. De ese modo, podrá seguir funcionando durante todo el proceso de reestructuración y sus clientes podrán continuar reservando pasajes y volando sin interrupciones. Spirit anunció asimismo que será retirada a corto plazo de la cotización de la bolsa de Nueva York, aunque no dio una fecha precisa ni específica para su suspensión en la bolsa. Sus acciones cayeron casi 90% en un año. El grupo con sede en Dania Beach, Florida, que llevaba 11 trimestres consecutivos de pérdidas hasta agosto pasado, indicó hace algunos días que no podría publicar sus resultados para el tercer trimestre de este año. La empresa tomó varias medidas de ahorro, como la postergación por 5 años de la incorporación de aviones Airbus 320neo, que debería recibir a finales del 2025. El objetivo era aumentar su liquidez en unos 350 millones de dólares en los próximos 2 años. También congeló las contrataciones de pilotos y personal de a bordo y recurrió al desempleo técnico o temporal para sus trabajadores. En el año 2022, Frontier Airlines intentó comprar Spirit por 2.900 millones de dólares antes de que JetBlue hiciera una oferta superior. Pero en marzo, JetBlue renunció a la compra luego de una decisión judicial desfavorable. El Departamento de Justicia logró que un juez federal bloqueara la operación. La unión entre JetBlue y Spirit habría dado nacimiento a la quinta mayor aerolínea de los Estados Unidos. Y la pregunta que seguramente muchos se hacen, ¿qué pasará con los vuelos programados? Bueno, en medio del proceso de bancarrota, Spirit ha declarado que las operaciones deberían continuar de forma normal, garantizando los vuelos programados sin interrupción significativa, al menos en el corto plazo. Esto incluye los itinerarios durante el agitado periodo de acción de gracias que mueven tanto el mercado de la aviación en los Estados Unidos. No obstante, la aerolínea ha advertido que durante el invierno sí podrían producirse algunos ajustes en los horarios o cancelaciones de vuelos a medida que se van ajustando sus operaciones bajo el capítulo 11. Así que se le recomienda a los pasajeros, si van a volar después del Día de Acción de Gracias, mantenerse atento a las notificaciones sobre los posibles cambios en itinerarios, cancelaciones y horarios que se puedan dar.
Y continuando, pero ya en nuestro país, con la meta de lograr la inclusión financiera del 65% de la población dominicana para el 2030, esto mediante el desarrollo de innovaciones tecnológicas, la cooperación con la banca tradicional y el apoyo del gobierno, la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, ADOFINTECH, concluyó la cuarta edición del Dominicana Fintech Forum. El evento en el que líderes innovadores y reguladores del ecosistema fintech en República Dominicana y América Latina analizaron las principales tendencias del ecosistema fintech en la región, inició con el discurso de Samuel Ramírez Garib, quien es el presidente de ADOFINTECH, quien valoró el crecimiento exponencial del sector de las fintech en nuestro país. Cito: República Dominicana se destaca como el octavo país con más fintech en América Latina y actualmente es el líder en Centroamérica y el Caribe. Desde 2017, el crecimiento notable con 65 fintech, representando el 2.12% del total entre los 7 países de América Latina y el Caribe, donde las fintech también operan fuera de su país de constitución. En ese sentido, Ramírez Garib también añadió lo siguiente: como país, nos encontramos en un periodo de transición en el cual el mercado fintech será catalizador del progreso y jugará un papel clave en nuestro avance económico. Al pronunciar las palabras centrales, Raquel Peña, la vicepresidenta de República Dominicana, destacó que las fintech han transformado para siempre la manera en que las personas y las empresas interactúan con el dinero a través de toda una revolución que va más allá de la tecnología. Cito, las fintech representan más que una simple innovación. Están democratizando el acceso a servicios financieros y son el motor de una transformación que está derribando barreras y creando oportunidades para todo. Esto dijo Peña y a seguidas también destacó que desde el gobierno que encabeza Luis Abinader ha abrazado esa innovación y el desarrollo tecnológico como pilares fundamentales para una República Dominicana más eficiente y justa.
Miren, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ganó oro en el Premio Iberoamericano a la Calidad que da una organización que se llama Fundibec. Y es el primer ministerio del país en lograr esta categoría y el único en recibirlo a nivel internacional en más de una década. Hemos apostado a una transformación institucional que eleva no solo la calidad de los procesos, sino de los servidores públicos que forman parte con el genuino interés de impulsar el tejido productivo nacional para seguir construyendo el país próspero y lleno de oportunidades que merecemos, destacó el señor ministro Víctor Bisonó. Añadió que la institución ha evidenciado su capacidad para innovar, adaptarse a los más altos estándares y promover prácticas sostenibles y éticas. De acuerdo a una nota de prensa, el premio fue recibido por el ministro Bisonó de manos del rey Felipe VI de España. El acto de entrega de la 25ª edición del Premio Iberoamericano a la Calidad y la quinta edición de los reconocimientos a las mejores prácticas en materia de ODS se realizó en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevó a cabo en Cuenca, en Ecuador, y transcurrió durante la clausura del 15º Encuentro Empresarial Iberoamericano en el Centro de Convenciones Mall del Río, que tuvo una gran asistencia de empresarios y de instituciones públicas. El Ministerio demostró ante el jurado internacional las prácticas adoptadas y basadas en el modelo iberoamericano de excelencia en la gestión, que incorpora en su versión más actualizada criterios de vanguardia como innovación, transformación de las organizaciones, transformación digital, análisis integral de riesgos, implicación en materia de apoyo a la consecución de los objetivos ODS de las Naciones Unidas, entre otros. Así que una felicitación al Ministerio y al señor ministro.
Bueno, y para cerrar los factores, vamos a hablar de la donación de fondos europeos para reforzar el sistema financiero dominicano frente a los riesgos climáticos. Mediante la firma de un acuerdo, el Estado dominicano, representado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y también el Banco Central de la República Dominicana, recibieron una contribución no reembolsable de la Unión Europea para el programa regional en verdecer el sistema financiero del Caribe y a nivel de la República Dominicana, cuyo beneficiario directo es el Banco Central de nuestro país. El acto de firma protocolar estuvo encabezado por el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, el señor Héctor Valdés Albizu, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavelisa Contreras, la embajadora de la Unión Europea, Katja Afget, el gerente del Banco Central de la República Dominicana, Ervin Novas Bello, y la directora de la Agencia Francesa de Desarrollo en Santo Domingo, Virginia Díaz Pedregal. Establecido por la Agencia Francesa de Desarrollo, el programa se basa en las recomendaciones de la Red para Enverdecer el Sistema Financiero, para integrar los riesgos climáticos en los sistemas financieros, fomentar la asistencia técnica y las herramientas, el intercambio de conocimientos e informar y sensibilizar a los actores financieros sobre el cambio climático y el medio ambiente. Esto es debido a su ubicación geográfica, pues nuestro país es un país muy expuesto y fuertemente afectado por desastres naturales, en particular por huracanes que se han intensificado en los últimos años, así como también, en particular, también por tempestades, también sequías e inundaciones que impactan la calidad de la vida de la población y sectores de vital importancia como el desarrollo económico del país, como lo son la agricultura y el turismo.
Y con este factor culminamos nuestros factores de hoy lunes. Quédense ahí con nosotros que al regreso de la publicidad estaremos conversando a fondo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y vamos a conversar a fondo. Y en la agenda, yo les dije que vamos a conversar a fondo y sobre fondos. Sí, porque hoy Santiago Sicar estará respondiendo, yo digo sí, que eso se llama, él nos va a estar dando la respuesta a una pregunta que estoy muy segura que en algún momento usted, que quizás tiene fondos de inversión digamos, hurgado un poquito por el mercado de valores, específicamente con los fondos de inversión, se pregunta si realmente los fondos de inversión en nuestro país son un referente en toda la región. ¿Qué nos dice Santiago? ¿Eso es cierto o no?
Les tengo una noticia. ¿Cuál quieren, la buena o la mala?
Yo, la mala la primero, buena. La mala primero y luego la mala, que la mala no creo que sea tan mala.
La mala es que todavía nos queda mucho por hacer.
Me imaginé que por
es
ahí
decir,
venía.
Hay mucha oportunidad todavía de crecimiento, de innovación. ¿Y la buena?
Es que sí somos.
Sí, somos un referente. Y les voy a contar, estuve conversando con algunos de nuestros colegas de Iberoamérica, de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, en donde participan 13 países de Iberoamérica, los más importantes: Chile, Brasil, Colombia, España, Perú, Panamá, República Dominicana, obviamente, pues está allí Ecuador, Bolivia, bueno, en fin, México. Los países más importantes con industrias desarrolladas o en vías de desarrollo del mercado de capitales. Y resulta que la República Dominicana no solo es un ejemplo por el rápido crecimiento que ha tenido en materia de activos bajo administración, donde ya está por encima del 4% del PIB, sino también por la cantidad de cuentas de inversionistas que están creciendo. Pero especialmente, escuchen esto, que a mí me llamó mucho la atención, nos están mirando mucho a los fondos de inversión por lo que se está haciendo en temas de desarrollos inmobiliarios, sector turístico, sector energético y, pues, por supuesto, el tema de los fondos abiertos, que ahí es donde tenemos una patica faltante. Es decir, si bien los fondos cerrados de República Dominicana, los otros países comienzan a mirarlo, países como Argentina, países como Colombia, comienzan a mirar hacia acá, a mirar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo tan bien, donde le damos gracias a las autoridades por el apoyo que han dado, a los empresarios por la confianza que han tenido, a los institucionales por ese primer voto de confianza que dieron ya hace algunos años, cuando los fondos de inversión aún eran pequeños y no existían proyectos tan ambiciosos como los que se presentan hoy en día, ni existía todavía un track record. Muchas gracias a todos ellos que han confiado en los fondos de inversión y que afortunadamente han visto que los resultados en términos de diversificación, en términos de riesgo y también en términos de rentabilidad han sido satisfactorios. Pero los fondos abiertos sí están todavía en deuda, y en deuda no precisamente porque no se hayan desarrollado, sino especialmente porque las personas de la calle, las personas del común, como Rosy, como Ivette, como yo, como usted que quizá nos escucha, las personas que no tenemos grandísimos montos de capital, sino que sacamos de nuestros ingresos mensuales para cumplir nuestros sueños, que ahorramos desde 1,000 pesos hasta 100,000, 1,000,000 de pesos mensuales, dependiendo de la capacidad de cada uno, no estamos tan vinculados a los fondos de inversión abiertos. Es decir, todavía no los estamos empleando como una herramienta para el manejo de esa liquidez, como una herramienta para la materialización de esos sueños de corto plazo. Y aquí me refiero a proyectos que estén a un año, hasta un año y medio, 2 años quizás, los fondos de inversión terminan siendo una alternativa supremamente llamativa e importante para quienes tenemos esa necesidad de cumplir sueños en el corto y mediano plazo. Ahí estamos al debe. Sin embargo, vuelvo y repito, en la región están mirando a República Dominicana, están mirando cómo la industria de fondos ha logrado abrirse espacio de forma relevante en el mercado y cómo está permitiendo que haya impacto no solo para los inversionistas, sino para todos aquellos que habitan en la República Dominicana. Es decir, también nos han preguntado mucho por, digámoslo así, las externalidades positivas que tienen los fondos de inversión sobre las comunidades en las cuales se desarrollan proyectos. Y allí tenemos mucho que mostrar. Infortunadamente el tiempo hoy se nos agota porque quiero dejar un espacio largo para descifrar el mercado con Víctor Reyes con un tema de economías multimoneda que es novedoso acá en Sumas. Así que lo dejamos hasta ahí, pero lo podemos seguir profundizando a futuro.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión. Empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy habla de crecimiento, habla de exportaciones, y es que las exportaciones nacionales aumentaron 5.5% durante el periodo enero-septiembre de este año. Las exportaciones del régimen nacional de la República Dominicana entonces alcanzaron un total de 2.964 millones de dólares. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Aduanas, el 57.7% de las exportaciones del régimen nacional corresponde a bienes no metálicos, mientras que el 42.3% restante corresponde a bienes metálicos, de los cuales el 36.2% está compuesto por oro y plata. Por destino económico, el 74.7% de las exportaciones fueron materia prima y el 23% bienes de consumo, mientras que el 2.3% bienes de capital. En cuanto a la clasificación por rubros, empleando la nomenclatura de la DGA, el 75.4% se concentró en 10 capítulos arancelarios, siendo los más destacados perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, cacao y sus preparaciones, materias plásticas y sus manufacturas, azúcares y artículos de confitería, frutos comestibles y cortezas de agrios, fundición de hierro y acero, y minerales, escorias y cenizas. Por destino geográfico, el 82% de las exportaciones del régimen nacional se concentró en los 10 principales países de destino, con Suiza, India y Estados Unidos liderando la lista.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Un lunes más de Descifrar los Mercados y un lunes más en el que tenemos el privilegio de compartir con Víctor Reyes para que nos continúe explicando, detallando o ampliando, si usted ya conoce, algunos temas de la macro, del sistema financiero, de las finanzas, de los mercados de valores, en fin, de las transacciones que se dan en el día a día o de las situaciones que vivimos y con las cuales pues tenemos que en realidad, diría yo, familiarizarnos mucho para sacar el mejor provecho para nuestros recursos. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumas de nuevo.
Buenas noches, Santiago. Acá contento de estar hablando de temas que creo que son interesantes e importantes para nuestros escuchas, ¿no?
Mira, hace pocos días tuve la oportunidad de exponer sobre los fondos de inversión de República Dominicana y un poco sobre la economía dominicana con la región, con los países de Iberoamérica. Y fue sorprendente ver el interés de muchísimas personas de la audiencia en República Dominicana. Es decir, algo se está haciendo bien acá en República Dominicana porque comenzamos a aparecer en el mapa, no solo del Caribe y de Centroamérica, sino de toda Latinoamérica. Me llamaba a mí la atención cómo personas de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, comenzaban a preguntarme a mí sobre las oportunidades de inversión en República Dominicana, sobre el mercado de los fondos de inversión en el país, sobre el sistema financiero, y les llamaba mucho la atención, un poco que yo les contaba, el tema multimoneda que tenemos aquí en República Dominicana, donde tenemos un sistema en el cual pues, la moneda de curso, la moneda legal, es el peso dominicano, pero que facilita realizar transacciones, ahorrar, invertir o incluso liquidar deudas en otras monedas. Quería preguntarte entonces un poquito a ti sobre, ya desde la perspectiva un poco más teórica, desde la perspectiva macro, si uno realmente pudiese hablar de una economía multimoneda, si existe ese término como tal, si es válido no señalar que existen países que son de economía multimoneda y pues cuáles son las principales características, las posibles ventajas y desventajas que esto puede tener para una economía nacional. ¿Te parece interesante el tema, Víctor?
Sí, me parece interesante, Santiago, y yo creo que hay que comenzar un poco hablando un poco de las principales funciones que tiene una moneda o el dinero, ¿no? Y tú sabes que son, en general se hablan de tres funciones. La de unidad de cuenta, es decir, que los precios estén denominados en esa moneda. Sí, sí, la de reserva de valor, ¿no? Que se permita que tú ahorrando o invirtiendo en esa moneda puedas sustituir ahorros presentes, se conviertan en consumos futuros, ¿no? Y la otra función es medio de pago, es decir, que sea aceptado como medio de pago para realizar transacciones de bienes y servicios. Esas son las tres funciones, yo diría, básicas que tiene una moneda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una economía multimoneda, estamos hablando donde se permite de manera formal que dos monedas, ¿no? Dos monedas o más, moneda puede ser dos o tres monedas, en este caso, tal vez, más pensando en República Dominicana, dos monedas, puedan realizar estas funciones que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, esa coexistencia de monedas permite a los agentes económicos poder realizar transacciones, ¿no? Denominadas en una moneda o en otra, permite ahorrar en una moneda o en otra, y permite obviamente acceder a bienes y servicios cuyos precios están denominados en una moneda o en otra. Entonces hay esa cotización dual de precios a lo largo de la economía. Hay algo interesante, y que vamos a seguir hablando más adelante. En algunos casos, obviamente, esta coexistencia de monedas se, básicamente, las leyes de del mercado, las leyes de la economía, ¿no? Del sistema financiero, lo permiten, ¿no? Pero hay otros casos, Santiago, donde esto surge de manera espontánea, por así decirlo, por la pérdida de confianza en la moneda local.
Oye,
Pongo un ejemplo de América Latina, Venezuela, ¿no?
sí.
Venezuela es una economía dolarizada. Bueno, dolarizada no, donde hay una, es multimoneda, pero principalmente ¿por qué? Por la pérdida de confianza en la moneda local. Entonces, el término multimoneda muchas veces es acogido por la economía de manera abierta, como el caso de República Dominicana, que tú mencionabas, que básicamente es una economía en multimoneda, donde si tú vas a comprar ciertos activos o vas a recibir ciertos servicios, están denominados en dólares, pero y tú puedes en un banco tener una cuenta bancaria en el sistema financiero en dólares. Es decir, hay leyes que avalan la coexistencia de ambas monedas. Pero hay otras economías, como digo, que llegan a ese punto por un tema de pérdida de confianza, ¿no? Y entonces ocurre una dolarización parcial, por así decir.
Fíjate que tienes toda la razón y yo no había visto esa perspectiva, porque como tú dices, inicialmente yo la estaba planteando desde el punto de vista formal, ¿verdad? Aquellas economías donde se pueden realizar transacciones en otras monedas y es una moneda, digamos, legalmente aceptada, oficialmente aceptada, donde como tú decías, la gente puede tener cuentas bancarias en esas otras monedas. Pero es muy interesante el caso que tú tocas, que de hecho muchos países que sufren crisis terminan en eso, ¿no? Terminan teniendo incluso, diría yo, problemas digamos que ayudan a estabilizarse en temas de tiempos de crisis, pero, digamos, sistemas de tipos de cambios, informales, paralelos, que no siempre son tan benéficos para la economía y para la población. Tú tocabas el caso de Venezuela, que creo que es uno reciente, pero también hasta hace poco Argentina era otro país, o sigue siendo un país donde también existen multiplicidad de tasas de cambio, donde no hay tanta claridad y transparencia sobre las monedas en las que se transa, sobre si es legal o no es legal, eso diferente. Pero es interesante esa perspectiva que tú planteas, que se puede tomar de dos formas, la forma oficial y formal que favorece usualmente las economías y la consecuencia de una crisis que puede redundar en eso que tú dices de utilizar una moneda fuerte sin necesidad de que el gobierno la avale como tal. Tú querías decir algo, Víctor, cuéntanos.
Y mira, yo creo que es importante, obviamente, que hablemos de las ventajas de lo que es una economía multimoneda. En términos generales, y también obviamente podemos hablar del caso dominicano, que yo sé que le interesa a muchos de nuestros oyentes. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de tener una economía multimoneda? Yo te voy a enunciar algunas, tal vez te ocurren otras, pero la principal, yo diría que es el tema de la estabilidad frente a la inflación y la devaluación. Cuando tú tienes una economía multimoneda, tú puedes proteger el poder adquisitivo. Los ciudadanos tienen acceso a tener un mecanismo de proteger ese poder adquisitivo, ¿no? Y las empresas también, ese poder adquisitivo frente a la inflación o frente a una devaluación, ¿no? Con respecto a la moneda local. Entonces, esa es una ventaja de que los agentes económicos tienen, pues, ese mecanismo de poder, en caso de que haya una crisis, un tema inflacionario o devaluatorio, tener un mecanismo formal para poder protegerse. Dos, Santiago, y esto es bien importante, y yo creo que esto ha sido un éxito en República Dominicana. Desde mi punto de vista y por mi experiencia, ¿no? Yo creo que tener una economía multimoneda aumenta la confianza y el atractivo de los inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Porque los inversionistas, cuando ven que los precios, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, están denominados en dólares, eso se sienten más cómodos invirtiendo en una economía donde el precio de los activos o de ciertos activos está denominado en dólares y de cierta manera eso le mitiga el riesgo cambiario a esos inversionistas extranjeros.
Claro, exactamente, obvio, le quita un poco la presión además sobre tener que quedarse en una moneda local y tener que después hacer el cambio con posibles pérdidas o ganancias, ¿no? Atado a la volatilidad más alta de los mercados. ¿Qué otra ventaja ves tú ahí?
Sí, aquí, este es el caso dominicano, obviamente. Yo creo que para el tema, por ejemplo, del manejo de remesas, tú sabes que República Dominicana es un país receptor de remesas muy importante en la región. Entonces, obviamente que el uso de tener, por ejemplo, el dólar, ¿no? Puede simplificar las transacciones de muchas personas que reciben remesas. Imagínate, ¿no? Que, es decir, tú puedes, las remesas que recibes las puedes ahorrar en una cuenta en dólares, en una entidad financiera. Cuando no hay esa condición de multimoneda, pues eso le crea costos transaccionales mayores a las personas que reciben remesas, básicamente. Entonces, esa es otra ventaja, yo creo que muy importante de contar con una economía multimoneda en el caso de ser un país receptor de divisas, como es el caso dominicano.
Y ya que tú estás hablando de República Dominicana, me gustaría añadir otra ventaja que existe para los dominicanos, y es en el caso de las inversiones. ¿Por qué? Porque de repente muchos proyectos que tenemos pues están atados a una moneda internacional, no necesariamente a una moneda local. Por ejemplo, yo quiero irme de viaje, pues posiblemente tener mi inversión en la moneda en la cual voy a hacer el gasto, seguramente dólares o euros, pues puede facilitar un poquito que ese sueño se vaya materializando y estructurando ya de una vez en la moneda en la que va el gasto. O incluso comprar alguna maquinaria especializada, comprar algún vehículo especializado, que normalmente los precios están fijados en dólares, pues permite que mi estrategia para cumplir ese objetivo de inversión que tengo se pueda cumplir de manera más fácil. Aquí en República Dominicana tenemos fondos en dólares y eso es una ventaja para la gente del común y para las empresas. Incluso tú decías los importadores, por ejemplo, pues hombre, pueden ir constituyendo ahí su reserva y cuando llegue el momento de pagar no tienen que salir a buscar dólares, sino que poco a poco pueden irlos adquiriendo, pueden irlos resguardando y pueden ir recibiendo una rentabilidad para que el dinero no se les quede al cero en la caja fuerte. Entonces me parece que eso que tú hablas es bien interesante incluso para la economía real, porque le facilita a quienes crean riqueza en República Dominicana, a quienes crean productos, a quienes crean servicios y por supuesto mediante esta vía crean empleo, crean ingresos, bueno, mueven la economía, les facilita esa función de producción que a veces por restricciones de monedas pues puede resultar un poco más compleja e incluso onerosa. A veces en otros países tienen que pagarle a expertos para que les digan cómo hacer esas coberturas, a expertos para que les digan cómo disponer de esos recursos cuando lo requieren en sus flujos operativos. Entonces me llama la atención un poco eso, Víctor, interesante.
Sí, es muy interesante. Yo creo que en el caso, ya entrando al caso dominicano, yo creo que contar con una economía multimoneda, y yo me imagino que tú hablaste de eso en tu exposición, pues yo creo que ha facilitado la aparición o el nacimiento de muchos instrumentos de inversión en dólares. Por ejemplo, no solamente en la parte de fondos, también tenemos bonos corporativos denominados en dólares de ciertas industrias. En la parte también, obviamente, de fondos de inversión, tenemos una serie de gamas de diferentes tipos de fondos abiertos y cerrados, también que están denominados en dólares. Y esto es muy, muy interesante y yo creo que es una ventaja que tengamos una economía multimoneda porque los inversionistas o los agentes económicos tienen, pues, otras maneras de mitigar sus riesgos a través de estos activos. Y no, y créeme que hay economías como bueno, tú conoces varios casos, mencionaste algunos, donde invertir en dólares es todo un reto. Entonces, eso implica tener que sacar capitales fuera de la economía, asumir otros costos transaccionales y otros retos para poder lograr rentabilizar esos fondos en dólares.
Incluso te iba a decir, incluso para el Estado mismo, para el gobierno, en ciertas economías eso representa una ventaja, porque cuando tú decías que se hace de forma informal, en una economía en crisis, digamos, pues esos dólares no pagan impuestos porque la gente los guarda bajo el colchón, los guarda en las paredes, los guarda bajo la almohada, los saca del país y entonces ese dinero efectivamente deja de crear riqueza para el país, mientras que si se hace de forma formal, digamos, en el sistema financiero como tal, no solo se tiene la visibilidad de esos recursos, sino que adicionalmente, en caso de que existan ingresos por esos recursos, esos ingresos van a pagar impuestos porque están formalizados. Y yo creo que eso es fabuloso para los países, porque el capital siempre va a buscar la forma de protegerse. Y es lo que uno ve en muchos países, que la gente definitivamente, con tal de tener sus recursos en una moneda dura, en una moneda que le garantice el valor a largo plazo, pues prefiere dejar de formalizarlos en su país, se los lleva a paraísos fiscales, se los lleva a otra parte y nunca, nunca termina declarándolos. Eso tiene implicaciones importantes para el país. Hay otro tema que a mí me llama la atención, Víctor, un tema como cultural. Fíjate que conversando con algunos pares de Iberoamérica, la realidad es que el dominicano, al estar expuesto al dólar de una manera tan directa, por lo que tú decías, por las divisas que recibe, por el turismo, porque aquí al precios de algunas transacciones están en dólares. Aquí la gente, por ejemplo, en el sector inmobiliario muchas veces habla en dólares y no en pesos. En el sector automotriz, cuando se va a comprar un vehículo, la referencia del vehículo usualmente está en dólares. Aunque se paguen pesos dominicanos, finalmente muchas veces la referencia está en dólares. Entonces el dominicano está muy acostumbrado a ese manejo del dólar y el peso a la vez. Y entonces tener esa referencia le permite tener un mayor acceso a los mercados internacionales, tener una mejor perspectiva de los precios internacionales, de cuánto cuesta una transacción afuera, cuánto cuesta acá. Y me refiero no solo a una transacción financiera gigantesca esta, sino simplemente el viajar, el cuánto tiene la referencia del dólar en su vida diaria y le permite eso tener una mejor perspectiva de los bienes y de los servicios que quizás se consumen y se demandan en el país. Eso me parece bien interesante. Yo no había reflexionado al respecto, pero con las conversaciones que tuve me pareció muy llamativo. Ahora bien, Víctor, por supuesto que todo tiene una contracara. ¿Cuál es la desventaja o cuáles son aquellas desventajas que tú podrías enumerar de una economía multimoneda? Porque todo tiene un pro y un contra. ¿Cuáles pudiesen ser algunas de esas desventajas?
Mira, en algunos casos, obviamente, se puede perder el control de la política monetaria, ¿no?
¿Por qué? Cuéntanos, explícanos ese tema que es bien interesante.
Sí, porque si el Banco Central no puede regular todas las monedas usadas, ¿no?, su capacidad de manejar la inflación, la tasa de interés y otros factores se reduce. Imagínate, estoy hablando ya de un caso hipotético extremo, donde la economía se vuelca de manera total a la moneda extranjera y no quieren el peso, pues obviamente pues, se reduce esa capacidad de control de la política monetaria. En el caso que mencionamos al inicio, en el caso de Venezuela, si nadie quiere pesos bolívares, creo que se llama, ¿no? La moneda de...
El bolívar.
El bolívar, exacto. Entonces, si nadie quiere bolívares pues, y nadie los usa para... El bolívar no cumple con las funciones del dinero en la economía, pues la política monetaria, pues obviamente tiene muy bajo impacto sobre los agentes económicos y sobre la actividad económica, por lo tanto. Entonces, ese es el primer, yo diría que podría ser el primer punto. Otro punto.
Pero sí. Antes que avancemos, perdóname, ahí de pronto alguien está pensando, bueno, pero si ese fuese el caso, ¿por qué el Banco Central no pudiese sacar una tasa de interés de referencia para el dólar y controlar mediante esta medida la demanda y la oferta de dólares? ¿Cuál es la respuesta? Ya te veo haciendo caras. ¿Cuál es la respuesta a esa persona que puede estar pensando esto?
El problema es el siguiente: el Banco Central no emite esa moneda. Entonces, al no emitir esa moneda, no puede asumir compromisos, o no debe asumir compromisos, porque entonces en ese caso podría descapitalizarse por completo. No sé si me doy a entender. Es decir, si el Banco Central, la capacidad que tiene un Banco Central para poder incidir en el precio de una moneda extranjera viene dada por sus reservas internacionales. Ajá. Entonces, y sus reservas internacionales son limitadas. Entonces, obviamente que si actúa de una manera muy activa en la parte de los precios, es decir, de las transacciones de crédito y todo lo demás, pues puede verse en problemas en una corrida o en un evento extremo, ¿no?
Perfecto. Es decir, no sería posible, además porque esos inversionistas o ese sector que tenga esos dólares va a tener como referencia las tasas internacionales del dólar. Entonces, de nada sirve que tú digas acá voy a pagar el 5 si afuera te están prestando al 2. O que tú digas, bueno, voy a invertir al 3 si afuera te están pagando al 6%. Entonces es difícil, ¿verdad? Como tú decías, recuerden que la tasa de interés es el precio del dinero. Y por tanto, como decía Víctor, es difícil ponerle un precio al dinero cuando uno tiene la capacidad de generar ese dinero. Y ahí es donde Víctor nos dice, no sería consistente tener una tasa de interés de política monetaria para el dólar cuando el Banco Central no tiene la capacidad de imprimir dólares y sacarlos al mercado fácilmente. Bueno, nos ibas a hablar de otra desventaja, pero entonces primera, pérdida de control monetario, posible pérdida de control monetario. ¿Y cuál otra tenías ahí entre el cajón?
Mira, ahí también se habla mucho de complejidad administrativa, ¿no? Muchas veces para manejar diferentes monedas en transacciones, pago de impuestos, regulación, pues obviamente hay una complejidad administrativa. Entonces, ciertamente tener un sistema multimoneda pues requiere un esfuerzo mayor de parte de las autoridades gubernamentales y monetarias y financieras. Entonces, eso también es, vamos a decir, es un tema. Si se parte de una economía que solamente maneja una moneda y pasa a ser multimoneda, pues ese es un costo importante que en el cual se debe de incurrir.
Hay algo bien interesante en el caso de República Dominicana, Víctor, que se ha manejado muy bien, y es que en últimas, así usted tenga una obligación en dólares, en últimas usted podría pagarla en pesos dominicanos. Es decir, dado que la moneda de pago en República Dominicana, la moneda oficial de pago de deudas, es el peso dominicano, pues se deja abierta la posibilidad para que en casos extremos se obliguen a recibir la moneda legal, la moneda de curso normal, el peso dominicano, en sustitución de otras obligaciones que se hayan hecho en otro tipo de monedas. Es interesantísimo ese camino, pues porque, como tú decías, Víctor, si de pronto llegase a haber alguna escasez de la otra moneda en la cual se ha pactado una obligación, pues quien la debe pudiese en esos casos extremos ir a esta facilidad, digamos, que se otorga por ley, en el cual la moneda dominicana es la moneda de pago de todas las obligaciones que se constituyen en el país. No es lo ideal, pero ocurre así. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero en buena parte los alquileres de oficinas, los alquileres de apartamentos de lujo, algunos de ellos están constituidos en dólares, y si existe la imposibilidad de conseguir esos dólares, usted puede pagarlo a la tasa de cambio oficial. Víctor, por último, algo cortitico. ¿El que haya una multimoneda implica que existen diferentes tipos de cambio o no necesariamente? Es decir, sabemos que hay sistemas donde hay tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante, no necesariamente, no tiene nada que ver con esto. Lo podemos ampliar luego, pero danos una acotación cortica al respecto.
Mira, eso es algo muy particular, va a depender mucho de las condiciones. La respuesta es no necesariamente. Tú puedes tener una economía multimoneda donde solo tú tengas un tipo de cambio. Eso va a depender mucho de la estructura del mercado, de la oferta y la demanda, y de la flexibilidad que tienen los agentes económicos al mercado cambiario. Pero sí hay casos también donde hay economías que son multimonedas, donde tú tienes diferentes tipos de cambio. Cuando tú cuentas con diferentes tipos de cambio, es una señal del control. Es decir, cuando el Banco Central o las entidades pertinentes inciden, o el gobierno también inciden en el mercado cambiario, controlan el mercado cambiario, esto puede llevar a tener, por ese control, una segmentación del mercado y por lo tanto diferentes tipos de cambio para diferentes actividades o para diferentes agentes económicos.
Muy bien. Víctor, muchas gracias por ayudarnos a descifrar este tema de la economía multimoneda y sobre todo cómo funciona la práctica aquí en República Dominicana un poquito. Eres muy amable, nos vemos en 8 días. Feliz noche.
Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Otro primer día de la semana que se nos va volando. Hoy sí creo que pasó rapidito, esos 60 minutos volaron. Pero no por eso nos vamos a ir sin nuestra frase a recordar. Y es que hoy es una frase que está alineada con lo que siempre promovemos aquí en Sumas y con lo que creemos que hace que las acciones de la vida pues tengan mayor sentido. Rosy, ¿de qué se trata nuestra frase de esta noche?
La frase de esta noche llega de manos de Theodore Roosevelt y él fue el 26º presidente de los Estados Unidos. Él nos trae la siguiente frase, dice así: con autodisciplina casi todo es posible.
Casi todo es posible. Yo sí creo realmente que cuando tomamos el hábito, pues ya es difícil detenernos después y ya una vez coge tracción la idea, va cogiendo cada vez más forma y con el tiempo lo que vamos viendo es cómo definitivamente la vamos moldeando en una realidad. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, señoritas, que la autodisciplina al comienzo es bien compleja. No es tan fácil como decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa y toca ponerle empeño. Pero ya una vez toma uno el hábito, la disciplina, se hace muchísimo más sencillo. Así que atrévase a obligarse en un comienzo a llevar a cabo esas acciones que quizás a usted le cuestan, pero que definitivamente usted está convencido de que lo van a llevar a cumplir su objetivo financiero de este año o del próximo año, porque este ya casi está finalizando. Señores, un placer haber compartido con ustedes esta noche. Nos vemos mañana martes aquí en Sumas con mucha disciplina.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.